pasarlo.
¿Pero qué está haciendo, animal?
¡Se siente, coño!
Y se sienten cojones, ¿eh? Un poquito de paridad, ¿no?
Pedro, por favor, túmbate.
Bueno, pues todo esto es lo que vamos a dedicar, o por lo menos por mi parte, en la clínica, al heroico golpe de estado del 23F en el que se consagró para siempre a nuestro querido rey emérito, hoy huido, don Juan Carlos I. No le demos más vueltas. No sé si merece... Bueno, de entre todos los oficios que he practicado en la vida, este fin de semana me ha tocado aprender a ser sepulturero. He cavado mi primera tumba, acompañado por un facultativo ya clásico de la clínica, al que algunos llaman ex colaborador, pero que cuando tienes que enterrar a alguien, pues viene y te ayuda. En fin, no os lo recomiendo, no es agradable. A cada palada, pues te vienen fotos, imágenes, recuerdos, ¿sabes? Y luego el tema ese tan desagradable de la cal viva, que se supone que come a los cuerpos y elimina olores. Bueno, al fin y al cabo he enterrado un perro. Tampoco ha sido un primo ni un hermano, aunque para mí pudiera serlo. Y para alguna persona más que tengo muy cerca, seguro que también. Lloramos, pero acabamos comiendo barbacoa y bebiendo cerveza. Fue lo menos doloroso de lo que puede ser. Al fin y al cabo, solo era un perro, chicos. Bueno, un abrazo. No cavéis tumbas. No es agradable. ¿Vale? Si lo hacéis, pues porque sea algo sobrevenido, que os encontréis con un cadáver, que hayáis atropellado a alguien y queráis ocultarlo, lo puedo entender. Otra cosa os digo, no es tan fácil. Es una cosa tirando a complicada. Es difícil llegar a un metro de profundidad por 1,50 de largo. Complicado, no es fácil. Pomper.
Con la pata coja colgando, despojo de una pedrada, pasó el perro por mi lado. Un perro de pobre casta, uno de esos callejeros. Pobre de sangre y de estampa, que nacen en los rincones de perras tristes y flacas, condenados a comer basura de plaza en plaza. Que de pequeños, por lo fino y ágil de la infancia, baloncitos de peluche, tibios bolones de nácar, los acurrucan, los miman, los sacan al sol, les cantan. De mayores, con que ya se les fuera gracia, los dejan a su ventura, mendigos de casa en casa, sus hambres por los rincones y su sed sobre las charcas. Y qué tristes ojos tienen, qué recóndita mirada, como si en ella pusieran su dolor a mediasta. Y se mueren de tristeza, a la sombra de una tapia, si es que un lazo no les da una muerte anticipada. Yo lo llamo. Ven aquí, ven aquí. Todo chiquito curioso, toda sed, hambre, nostalgia. El perro escucha mi voz, o olfatea mis palabras como esperando o temiendo pan, caricias o pedradas. No en vano lleva marcado un mal recuerdo en la pata. Lo llamo otra vez. Psst, ven aquí, ven aquí. Dócil a medias, avanza moviendo el rabo con miedo y las orejitas gachas. Ven aquí, no te hago nada. Que no te hago nada, ven aquí. Eso es, ahí está. Y adiós a la desconfianza, que ya se tiende a mis pies, a tiernos aullidos. Habla, ladra para hablar más fuerte. Salta, gira, gira, salta, cantan, ríen, ríen, cantan. Lengua, orejas, ojos, patas, y el rabo es un incansable abanico de palabras. ¿Qué piedra te dejó cojo? Sí, Malaya. Malaya. El perro me entiende, sabe que maldigo la pedrada, esa pedrada dura que le destrozó la pata, y con el rabo me está agradeciendo la lástima. Va, no te preocupes. Que no te preocupes, que no debe faltarte nada. Yo también soy callejero, diente de distintas plazas y a patita coja voy de jornada en jornada. Las piedras que me tiraron me dejaron coja el alma. Vamos pues, perrito, vamos, anda que te anda. Tú por tus calles oscuras, yo por las mías calladas. Tú la pedrada en el cuerpo, yo en el alma. Y si te mueres, yo te enterraré en mi casa, bajo un letrero que diga: aquí yace un amigo de mi infancia. Y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada, te regalará San Roque una muleta de plata. Compañeros, si los hay, amigo, ¿dónde los haya? Mi perro y yo por el mundo, pan pobre, pan pobre, rica compañía. Era joven y era viejo. Que yo lo cuidaba, el tiempo malo pasado lo fue dejando sin alma. Fueron muchas hambre juntas, mucho peso para sus tres patas. Y una mañana en el huerto, debajo de mi ventana, lo encontré tendido, frío, como una piedra mojada, como duro musgo el pelo, con el rocío brillaba ya. Ya estaba mi pobre perro muerto. Muerto de las cuatro patas. Y hacia el cielo de los perros se fue. Anda que te anda. Las orejas de relente, el hociquito de escarcha, portero y dueño del cielo San Roque. En la puerta estaba, ortopédico de mimos, cirujano de palabras, bien surtido de recambio con que curar viejas taras. Para ti tu rabo de oro, a ti el ojo de ámbar, tú las orejitas de nieve, tú tu colmillo de nácar, tú. Y mi perro le reía. Sé por qué está la noche agujereada. Estrellas, luceros. No, es mi perro. Es mi perro que cuando anda con la muleta va haciendo agujeritos de plata.
si la cosa va de perros, que es nuestro viejo amigo, sino el hijo de Kizna y Tifón, el hermano de Ortro, el que guarda las puertas del infierno, el que impide que los muertos no salgan y que los vivos no entren. Pero hoy, Cancerbero os va a abrir un poquito las puertas, sin que salgan los muertos. Al infierno podéis entrar los vivos.
Buenas noches, amigos de la clínica. Estos días pasados, uno de los jefazos de la clínica me envió una entrevista a C. Tangana en el mundo digital, con algún titular que me descolocó viniendo de este personaje que parece sacado del bar más casposo de Villaverde Bajo, vestido con camiseta Imperio y chándal de Gucci. Creo que no he escuchado nada de él y tampoco me apetece ponerme a ello. Pero el caso es que a estos roperos modernos, traperos con flow y swag, los tenía como medio analfabetos. Y en este caso creo que estaba equivocado. Siempre es malo generalizar. Aparte que se le ve con una amplia cultura musical, suelta perlas como: en la cultura en España hay muchas más cosas que no reivindicamos porque tenemos un complejo cultural estúpido, que además lo usamos mal porque luego somos súper arrogantes con América Latina. No sé ni lo que es normalidad democrática como para saber si la hay. Yo no creo en la democracia representativa. Ha servido, pero hay que buscar algo nuevo, porque es un sistema que nos obliga a enfrentarnos, y creo que en la base de la democracia representativa hay una cesión del poder que beneficia a la gente que tiene el poder, que ya lo tenía y que probablemente lo seguirá teniendo. Y para los griegos la normalidad democrática era que votaran los que tenían propiedades, así que ni las mujeres ni los esclavos votaban. Pero ahora de repente tenemos una palabra que nos permite otro enfrentamiento más. Vamos a juzgar a los de un lado y vamos a juzgar a los de otro, y sin tener ni puta idea de lo que significa normalidad democrática, vamos a enfrentarnos un poco más y enfadarnos. Pues mira, no confiaba en estos modernetes de hoy en día, pero resulta que hay algo de esperanza en alguno de ellos. Y pasando a los modernos de black metal, que también los hay, hoy me gustaría que pusieran un tema, o más bien parte de él, ya que son 10 minutos, del grupo austriaco Arakiri for the Sky. Acaba de salir en febrero su quinto álbum, Mer, una criatura de la mitología germánica que acosa a los humanos durante el sueño, oprimiendo su pecho, sembrando ansiedad y atrayendo pesadillas. Arakiri for the Sky son claro ejemplo de post-black metal, black metaleros hipsters con tintes de emos quejicas. La mayoría de sus letras son una vorágine de melancolía, odio a sí mismos e ira. A veces cansan con tanto victimismo y lloriqueo, pero no me rasgo las vestiduras. Me gustan mucho musicalmente, aunque disten mucho del sonido original del black metal de la vieja escuela noruega. Así que os dejo con Once Upon a Winter, con una bonita letra sobre la vuelta a tu lugar de origen del pepinazo de álbum que se ha sacado Arakiri for the Sky. Cuídense.
A ver, que yo he metido una tabarrilla con lo del perro, pero coño, se me ha muerto un perro. Esto ya es por demás. Hay que cortar, en algún momento hay que cortar. Hay que cortar. Con el cariño te lo digo. Un amigo, un viudo, pero hay que cortar ya.
Oye, esto suena...
Suena como lejos, sí. Su micrófono
mira,
no
mira
suena.
Mira a ver si tu micro está encendido.
Yo juraría que sí.
No, oh, ahora sí.
Ahora sí.
Hombre.
Mira tú.
Eso que...
Hay bueno, que hacerse con los controles nuevos, ¿eh?
Este fichaje del pseudo confinamiento ha sido bueno, pero bueno, poniendo música es el mismísimo Satanás.
Mira tú.
Hablando...
En el speech es bueno, ¿eh?
Hablando el chico está bien.
Pero luego nos mete unas currutacas.
No parece tan... Hablando, fíjate que parece una persona resentida y asqueada, un misántropo de libro. Pero hablando, no parece que escuche esto, fíjate.
Lo más duro, ¿sabes qué es? Que las que selecciona, las selecciona por pena a nosotros. Es decir, voy a ponerle algo...
Por blandas.
Claro,
blandura,
claro.
La blandura.
Sí,
claro,
sí.
Busca las blandas, las cortas.
Amablemente.
Las baladas.
El como... mainstream, el mainstream. Que
como decía el tango, amablemente.
¿Las cortas has dicho?
Las hay más largas.
No, claro.
Sí, sí.
¿No le habrá dado por la salsa ni...
No.
Ni la bossa nova.
No,
ni
no, no. También tengo que decir que me consta que en el infierno se escuchan otras músicas, pero él... solo pone esto por los altavoces. Es parte de la condena.
Cada ¿sabes? Uno lleva su cruz.
Cada uno lleva su cruz. Lo digo, chicos, para que os portéis bien. Porque como os portéis mal y vayáis al infierno...
Cuidado.
Esto es 24 horas de esto. Esto sí, sí. Ponen... En Guantánamo creo que les ponían a Metallica. ¿Ponles esto?
Pon el equipo...
Pero Metallica es más suave que
esto. Por eso, que teniendo esto, ¿cómo pones a Metallica?
Ha puesto
este
el...
Este chico no nos estará oyendo, ¿no?
Pues no, ser. Pero nos oirá, nos oirá. Nos oye religiosamente. Es como yo también, por oírse
ser,
él.
Si es satánico, ¿cómo va a ser religiosamente?
Pues por, precisamente.
Precisamente por eso.
Es satanismo, es una religión. Como...
Él forma parte de la Biblia, como cualquier otro personaje.
Ha puesto el equipo de música encima de la lavadora y centrifuga.
Yo creo que también hay que decir, creo que no, ¿eh? Pero también puede ser que una vez que se escuche él, la apague. Porque es un poco como yo, que...
Mítica frase, ¿no? De Pepe Rubianes.
Cuando hablan los demás se aburre.
Exactamente.
Bueno. En fin. Ese problema no lo tienes tú, solo hablas tú.
No, también es verdad. Viniendo de ti. Bueno, no. Nada, que era solo hablar para que supierais que estábamos aquí. Y que esto ya nos ha enlatado, que volvemos. La semana que viene no traeremos un hilo tan largo y hablaremos más. Vamos a poner a Juan.
Hablaremos más.
Ahora lo que tenemos que hacer es proponer temas, ¿no? O algo.
Eso también. Hay que volver al hilo conductor. Hay que volver al hilo conductor.
Y lo de hacer funcionar el teléfono no estaría mal.
No, si queréis, ahora pensamos y probamos a alguien.
Puede ser un...
Hay opciones de...
Podemos llamar al infierno también.
Javi en Andaluz.
Te iba a decir, puede ser un golpe de realidad muy duro, ¿eh?
Javi con nuestros aires del sur olvidados.
Yo tengo unas espaldas.
Palmero con sus rutas de corzos.
Es verdad, Palmero. Lo que pasa es que llamar a Palmero que va, claro, que irá conduciendo.
O bueno, lo mismo está cargando.
¿En directo total?
No, dice que él no iba a volver, o sea que el corzo tampoco vuelve.
No sé dónde lo habrán cogido.
Está entre Priego y Tarancón en ese arco.
Joder. Nada, entre Huesca y Punta Umbría.
Es su zona.
Bueno, vamos a oír a Juan, que el otro día me estuvo comentando que su idea de hablar de baterías, que a lo mejor duraba, como la sección de Gregorio, a lo mejor dura un día, que lo mismo...
Es eterno.
Habla de todas las baterías del mundo.
Bueno, no sé.
Venga, vamos a ver.
Hey, ¿qué pasa, chavalada? Hoy en mi especial, mis baterías especiales, Stuart Copeland. The Walking on the Moon o ese Charles dislocado. Para mí, uno de los baterías con mayor personalidad. El bueno de Copeland tenía algo que decir. Cuando cuando parecía que ya estaba todo dicho en el mundo de la percusión y sabía cómo contarlo. Rompió esquemas preconcebidos. Hijo de un espía, agente de la CIA, tan buen espía que no se enteró en que trabajaba su padre. Estudió en Berkeley, donde coincidió con Sting y Andy Summer, con los que fundó The Police, trío, o quizás Power Trio irrepetible, que revolucionó la música, con una mezcla entre reggae, punk y pop. De hecho, algo que destaca en Stewart es su incursión de los ritmos reggae trasladados al rock. Otra rareza destacable es que era zurdo, sin embargo, tocaba como un diestro. Maestro del ritmo sincopado y pionero en el uso de los splash y de los tambores de tubo, u octavians, brillante con el charles y con empuñadura yasera en las baquetas. Siempre repartiendo palos con mucha personalidad. Fue también precursor, o uno de ellos, de introducir las medidas de baterías más yaseras al rock. Baterías de fusión, con su bombo de 20 pulgadas, siendo normal por la época 22 pulgadas o incluso 24. Ya me despido. Podría poner cualquier tema de Police para ello. Su batería luce con luz propia en muchos. A mí me parecen tremendos So Lovely o el Walking on the Moon, por ejemplo. Pero Stewart Copeland sigue funcionando hoy en día. Ha sido actor, ha compuesto bandas sonoras y ha tenido varios proyectos musicales. Uno de ellos reciente. Se llama Oysterhead y está junto a un tal Les Claypool. Y este es un tema suyo. Vale, nos vemos.
Relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos. El mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos.
Corría el año 1981, y una cuadrilla de cerebraos porque yo pienso que no era ni siquiera unos golpistas como Dios manda, pues se nos encargaron de darnos una fiestecita el día 23 de febrero del año 1981. Yo para aquel entonces estaba en Madrid, apuntado en una universidad, que no estudiando, y coincidió que por esas fechas había parciales en la universidad. Y estábamos concentrados en la habitación de un compañero, cuatro personas jugando a la pocha. Y con la SER de fondo.
¿Quién estaba en la SER? Gabilondo ya.
No. Es que era en directo desde la...
El hemiciclo.
Desde el hemiciclo. Y bueno, entre canuto y cerveza.
Lo mismo estaba García, porque García hizo aquello, ¿eh?
¿Pero Butanito?
Sí, yo no sé dónde estaba, pero creo que sí.
A mí no me suena. A mí no me suena. Bueno, es que no me acuerdo.
A lo mejor estoy confundido.
Pero bueno, el caso es
que no me extrañaría, en absoluto.
Estábamos preparando un parcial para el día siguiente, jugando a la pocha y fumando unos canutos y tomando unas cervezas. Como se prepara un examen normalmente en la universidad. Y entre la euforia de la partida, de repente uno dice, calla, y dice que he oído tiros. Y claro, estábamos con la radio puesta, era la votación del señor Calvo Sotelo, y efectivamente había unos tiritos allí, no de los del uso, sino de los de la Guardia Civil. Bueno, nos quedamos totalmente sorprendidos y yo creo que tuvimos dos sensaciones muy claras en ese momento. Acojone.
Y descojone.
Y un poco de como diciendo, esto no puede ser verdad. Bueno, la más graciosa de aquella historia fue que uno dijo en aquel momento una reflexión muy sensata. Dice, voy a comprar dos tragos de chocolate a Malasaña porque van a ser los últimos porros de la democracia. Y el buen hombre se fue a Malasaña, hizo la gestión y vino todavía más asustado. Porque lo que sí es evidente es que habían impuesto miedo. No había nadie en la calle. Eran las 7 de la tarde y todo el mundo estaba encerradito en su casa porque todo el mundo se enteró y todo el mundo se acojonó. Realmente todo aquello fue un bluff. No sé, no quiero ahora indagar.
¿Vino consiguió el costo?
Por supuesto. Con lo cual acabamos la noche bastante peor de lo que la habíamos empezado la tarde y nos fuimos a dormir a una relativa hora temprana. Y nos enteramos de lo que había pasado al día siguiente cuando nos levantamos de la cama, de dormir el cebollazo que nos habíamos pillado. Pero vamos, lo que más me recuerdo que tengo de aquello es que fue como dijimos, la hemos cagado. La hemos vuelto a cagar.
Pero miedo me estás diciendo que no teníais.
A cojones,
o sea, pero cojones seguíais sentido... ahí, al tema.
Sí, pero es que no salimos de la residencia.
Es aquella. Que ya, pa'lante.
Claro, no, o sea, pero también otra sensación que tengo de aquello fue...
Carpe diem.
Hubo una pasividad general por toda la población. O sea, nadie salió en aquel momento ahí a decir, oye, que no, que tal y que cual. Todo el mundo se quedó en su casita religiosamente. Lo cual quiere decir que todavía estábamos con el síndrome dictatorial, encima bien impuesto.
Yo, todavía estamos...
El 23F nos parece que es como los discos estos que luego los escuchas y tal. No lleva bien el paso del tiempo, o algunas series. No lleva bien el paso del tiempo. Ahora es muy. Ahora lo ves y es muy de Berlanga.
A toro pasado. Bueno, vamos, a toro pasado.
De Berlanga,
el tricornio, el bigote.
A toro pasado es una chapa. Dices, ¿pero esto qué es?
No, es que.
Pero a toro pasado.
Es que evidentemente. Sí, que a toro pasado, y sobre
sí
todo,
pero los nazis, por ejemplo, tienen una estética que todavía impone.
Ya,
Tejero no impone.
No,
estéticamente. Vamos a ver.
Pensar una cosa. Aquel día solamente hubo un revuelo militar de cierta consideración en Valencia, con la salida de los tanques a la calle y poco más. Porque en Madrid, que si el Pardo zancada en televisión, que si otro, da igual, no hubo un despliegue militar en condiciones y los que se despegaron fueron unos señores que, como decís, con bigote y uniforme de la Guardia Civil, que creo que eran de tráfico.
Escucha, ¿eh? Los cogieron en un cuartel y los montaron en un autobús.
O sea, que eso era, como tú has dicho, eso era una chapa.
Era Berlanga, era de Berlanga.
Era una chapa grande. Hay que recordar que dos años antes había sido la famosa Operación Galaxia, donde estaban implicados básicamente los mismos que seguían siendo igual de chapas. Entonces, ahora nos reímos, o lo que hemos tomado cierta risa, pero es que era un poco de guasa aquello. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente aquello no podía funcionar. Yo pienso que por la situación que estaba ya el país y porque aquellos que era no tenían ni pies ni cabeza. Yo imagino que dirían los que estaban detrás diciendo, pero ¿cómo vamos a ir con estos para adelante?
Es que yo creo que
a lo mejor hasta se van.
Yo creo que fue un poco así. Ellos lo tenían, es como la...
Pero ellos. ¿Quién es la cabeza pensante?
Ahí está la historia. Porque a mí me suena a que los pusieron de pim pam pum. Para que alguien saliera aquí fortalecido.
Son reflexiones que también has hecho con el tiempo y sobre todo en los últimos tiempos. ¿Quiénes eran los militares que estaban detrás de toda esa banda?
Soy yo, perdón.
No, ha quedado.
Ha quedado justo en el momento.
Sí, mira,
¿Comor? ¿Quién era?
Pues sí, vemos a un señor que es Mirandelbos, que es un excombatiente de la Guerra Civil. Gente que ve como de repente, de la noche a la mañana, sus privilegios, o ellos piensan que sus privilegios los van a perder.
Que no lo han perdido, ¿eh? Ay.
Bueno, toda esa gente, yo creo, esa gente está muy desaparecida. Concretamente, eso en el plan militar, creo que están desaparecidos del mapa. Seguía habiendo una
por edad también.
Seguía habiendo una serie de generaciones.
A Tejero aún le hacen paellas.
Que los militares de aquella época todavía siguen siendo muy rancios. Lo sé incluso por experiencia, porque poco después tuve que hacer yo el servicio militar en la Academia de General Militar y yo vi lo que se cocía allí.
Eso lo contarás otro día.
Sí, pero que me refiero que en el ambiente militar se había esa sensación de que,
hombre,
se hundía el país porque iban a gobernar los
yo civiles. Creo que en los cuarteles todavía no se celebra.
Y porque ETA les había dado muy duro.
Yo creo que hay cosas rancias.
Y yo creo que porque sí. ETA les había dado muy duro y nadie hacía nada.
Yo, fíjate. Creo que eso...
También había mucho malestar
Lo de Tejero me suena un poco a... cuando estas noches que te cogías cuando éramos jóvenes. 15, un pedo en un bar y decías ¡mañana nos vamos de comida! No sé qué.
Sí.
Básicamente.
No hay, y al día siguiente te juntas tres no con huevo, 12 kilos de chuleta. Y no me va, pues ya para adelante.
No hay huevos, ¿a?
Claro. Ya para adelante, venga, y coge a esos chavales y que se vengan a comer, si total tenemos chuletas. Bueno,
me confirma Ana que efectivamente eran de tráfico porque fueron a por su tío, que era de tráfico.
La imagen está de saliendo los picoletos por las ventanas, es como diciendo, pero vamos a ver, si esta fiesta ya se ha acabado, si puedes salir por la puerta principal, si te van a enchironar de todas formas. O sea, verlo salir por la ventana era como un poco patético.
¿Y cómo salir? O sea, porque tú ves salir a militares como Dios manda y salen de un salto estos, salía uno, le pasaba el otro el rifle, abuelos...
Le sujetaban para que no se cayera por la ventana.
Parecían abuelos bajando de un barco.
Poco digno al final.
No, pero que en el fondo dices, si es que con la perspectiva del tiempo, aquello fue una chapa.
Sí.
Porque ya que te pones...
¿Cómo?
Ya que te pones...
Por cierto, vamos a lo importante. ¿Tendríais los altos huevos de aprobar?
Vamos a ver, yo tengo un buen récord, que fue que no aprobé ninguna en 2 años.
Ah, vale.
Evidentemente. Que bueno, esto se nos está divagando. ¿Alguna cosa más sobre
no,
el tema?
No, nada más.
Porque
yo creo que vamos a... No sé si hay alguna
tampoco
canción...
Tampoco hay que hablar mucho más del 23F.
¿Alguna canción, Saúl, con la que quieras ilustrar esto?
No, directamente vamos a pasar... Es que nos come
¿los
el horario.
¿Los tanguillos del golpe?
Nos come el horario.
Nos come el horario y vamos a pasar... Pero hay expectativas... Capítulo final, Rosamunda.
Ah,
llega
vale.
El momento.
Sí.
Y hay que escucharlo.
Fin de Rosamunda.
El final.
Eso es un dramón que saca Rosamunda, ¿eh?
La clínica de la radio y la televisión tiene el orgullo de presentarles.
Ante todos eres la mujer perfecta.
Rosamunda, la radionovela líder de la radiodifusión conquense.
No te sirve de nada tanta hermosura.
Rosamunda, amor y lujo.
Corazón.
Date cuenta que te quiero.
En episodios anteriores se ha ido narrando la historia de los jóvenes Rosamunda y Luis Gra, que un día salieron de Cuenca para vivir su amor y hoy en día poseen una de las mayores fortunas de Miami. Aún queda por saldar la deuda personal con el doctor Jackson. Luis Gra, sentado en el asiento de atrás de su lujoso Maserati, intenta controlar los nervios respirando profundamente mientras repasa mentalmente el plan. Los invitados a la fiesta que ha convocado el presidente de Los Ángeles del Infierno, Osito Redford, para celebrar su reelección y de paso su implante de pelo en el pecho, deben de estar llegando a su mansión. Confirmados, el Dr. Jackson y su séquito de travestis cubanos, la delegación completa de Los Ángeles del Infierno de Florida y los Café Quijano. El Espada será la atracción principal de la fiesta. El final de su primera canción será la señal para el comienzo de la venganza que tanto desea Luis Gra por la ominosa traición del Dr. Jackson con Rosamunda y que le trajo hasta Miami hasta este momento. Los rebeldes de Cuenca han cambiado los parches de sus chupas por las de los ángeles del infierno falsificadas y enviadas desde Cuenca por su contacto en confecciones Mohorte. Se han infiltrado en la fiesta del jefe Redford. Jaro y Carlito se encuentran frente a la fuente del ponche.
Jaro, eso no será mucho en MDMA. Mira que se me va a venir bien de viaje con lo que estamos preparando. ¡Qué fringado eres, Carlitos! ¿Echaste el popper en las cachimbas, como te dije? Por eso te lo digo. Le he puesto como para abrir las puertas del infierno, Jarito.
La fiesta avanzaba y los asistentes empezaban a mostrar una extraña euforia, sin duda por el efecto del ponche y las cachimbas. Algunos de los ángeles del infierno se estaban poniendo muy cariñosos con las amigas cubanas del Dr. Jackson, al que Osito Redford no dejaba de acercarle la mano a su pecho lobo mientras se pasaba la lengua por los labios. Los Café Quijano estaban descontrolados y en un momento dado salieron al jardín de la mansión a ver si encontraban ranas para chupar, como es costumbre suya. Jaro, Carlito y el resto de los rebels infiltrados en la fiesta se miraban entre ellos con una pícara sonrisa, aunque no acababan de dar crédito del todo a lo que estaba ocurriendo. Entre tanto, el Espada comienza su actuación. En el exterior de la mansión, Luis Gra recibe el mensaje. Se acerca a la puerta y saca de su chupa una recortada mientras avanza decidido. Los rebels, que acaban de reducir a los ángeles del infierno que vigilaban la puerta, admiran el vigor de su paso. Irrumpe en el salón gritando:
perdón, quiero decir, ¡quieto todo el mundo!
Los invitados se quedan petrificados. El Dr. Jackson siente una punzada fría en su espalda al reconocer a Luis Gra, que lo encañona sin miramientos. En ese momento, uno de los Café Quijano, el adoptado, ese, sí, empieza a sufrir lo que parece un infarto agudo de miocardio secundario a desequilibrio isquémico. Los ángeles del infierno y las cubanas, con la mano que tienen libre, sacan sus armas. Los rebeldes de Cuenca les apuntan esperando la orden de Luis Gra.
¡Luis Gra! ¡Luis Gra, no, por favor!
Rosamunda, ¿qué haces tú aquí?
Te he seguido. Sabía que tramabas algo. Junior, te pido que no dispares. Dejemos que cada cual viva su vida en paz y amor. ¿Acaso no os amáis los rebeldes de Cuenca los unos a los otros, como los ángeles del infierno lo hacen? ¿Acaso no amé una vez al Dr. Jackson, dejándome llevar por la pasión? ¿No se aman los ángeles del infierno y esas señoritas cubanas, amigas del doctor? ¿Y no se ama esa pareja de ancianos del rincón que no para de besarse? Abuela Adelina, ¿eres tú? ¿Y ese no es Julito I?
Tú sigue con lo tuyo, bonica.
En fin, ¿acaso yo no llegué a tirarme de un balcón y pasé varios meses en coma por amor? ¡El amor lo puede todo!
No dejo de pensar en ti y quiero al despertar sentir debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. poderte preguntar con ansiedad y oírte responder, mi amor, con ilusión, tenerte junto a mí, soñar y recordar los dos tan felices.
Ya, hasta aquí podemos leer.
¿Ya?
Ya, ya saco. ¿Qué más?
Entonces no queda ni Dios ahí. ¿Algún travesti cubano?
No sé, esto luego en las tertulias.
¿No hay créditos?
Yo.
¿No hay créditos?
No hay créditos.
No sonaban a tiros selectivos.
Queda abierto, ¿eh?
Sonaba ya barrido.
Queda abierto.
¿Cómo se llama? ¿Un spin-off?
Final abierto. No para un spin-off, pero a lo mejor sí para una segunda temporada. Hay que ver quién sale vivo.
Claro, ya. Claro.
No sé. Dependerá de la audiencia como
idea,
todo.
Sergio.
¿Eh?
Una gran idea.
Fíjate que no me gustaba Rosamunda, pero desde que,
creo que
hemos cambiado de guionista.
El guionista ha dado un giro muy importante a esta serie.
Voy a tomar control. ¿No ves? ¿Una espuma?
Ahora, a ver.
¿Quieres una espuma?
No.
Ahora.
Tan desinfladas.
Ya ha venido con este caso. Que se ha tomado el control. David, la verdad es que ha tomado su consistencia y engancha, el guión.
Marta acaba de enviar que se ha enganchado y que dice que lo mejor de la clínica, eso ya no lo comparto.
Eso no. Bueno, gusto.
Lo mejor de la clínica es el doctor Jackson.
El doctor Jackson, yo se lo dije a David, que a lo mejor el doctor Jackson sí que tiene para un spin-off.
Es un fino.
Antes de llegar a España de hacerse médico.
Yo, conociendo a David, dejaría vivo un travesti cubano.
Pero tuvo problemillas el doctor Jackson.
El doctor Jackson adivina su vida.
Con el travesti cubano.
Hombre, Junior también apunta maneras, ¿eh? Ahí puede salir un personaje interesante.
Joder, ya trascendiendo generaciones, eso está bien.
Sí, y Carlito, sí. Yo qué sé, es que hay mucho.
Bueno, Gregorio se ha sentado, quiere hablar.
Sí,
creo que
va a hablar, como decía Libertad.
A ver, llevo ya un par de semanas diciendo que voy a inaugurar una sección que a lo mejor puede ser que muera el mismo día y que no se vuelva a saber más de ella. Pero esto surgió básicamente de una conversación de WhatsApp, no sé si recordáis, hablando con nuestro amigo ahí perdido en el Mediterráneo.
Sí.
Salió pues la apreciación esta de Islandia.
Que es verdad, es que es cierto, ¿no?
Hablando con Aitomari.
Sí. Sobre el tema de que en Islandia se supone que han derogado una ley hace relativamente poco en la que permitían matar vascos. Entonces, esto...
O sea, como aquí.
Literalmente,
sí se podía. Entonces, como este aquí. Tipo de cosas, que hay muchas, por así decirlo, leyes absurdas, puedes encontrar 40.000 tops en Google de todo tipo, luego comentaremos algunas más, pero el punto importante de esto es decir, ¿cuántas de ellas son reales o cuáles de ellas han entrado en el imaginario común y son leyendas urbanas que no van a ningún lado?
Entonces, ¿hacemos concurso?
¿Eh?
¿Concurso?
Podemos hacer la variación que queráis. Esto es un...
O sea, decir, eso se lo han inventado.
O sea, tú has puesto en Google leyes absurdas y eso es lo que te has currado.
No, pero vamos a ver. Esta es la sección piloto. De lo que va no es de la ley absurda en sí, sino el proceso de investigación para saber si eso realmente está basado en una ley de verdad o es lo típico que se inventa la gente y he escuchado qué tal y luego se convierte completamente...
¿Has traído un ejemplo?
He traído varios ejemplos, pero vamos a meter la cabecera en la sección.
¿Esto es la cabecera?
Venga, sí, adelante. Bueno, pues para inaugurar la sección, lo que he hecho es que tampoco me ha costado demasiado, no solamente buscar más leyes absurdas que no tienen ningún tipo de justificación y sabes si realmente son creíbles o están vigentes o son leyes reales. Lo que hemos hecho es el proceso con esta de la citada ley de que permitían a los islandeses matar a los vascos. Y realmente sí, se derogó en 2015 y viene de una ley de, bueno, más o menos del siglo XVII, que es completamente real, en el que hubo un conflicto por tema de pescadores, balleneros, entre vascos e islandeses. Y básicamente lo que ocurrió es que unos vascos, por un problema que tuvieron en un temporal, tuvieron que quedarse en Islandia durante un invierno, y en el invierno al parecer la liaron buena. Básicamente entraron a las tiendas, se llevaban todo lo que querían.
Montaron una rico taberna.
Bueno, la verdad es que no eran gente muy recomendable y al final los irlandeses se lincharon los cojones y la liseraron a hachazos con ellos. Hasta tal punto llegó el tema de que también en Islandia, como son pocos, ahí corre la voz enseguida. Y el gobernador del lugar dijo, estipuló la ley esta, que si tú veías un vasco por allí, pues que sin preguntar, que básicamente lo... Y esa ley se ha mantenido pues hasta 2015.
Pasé allí en el coche no pegaba ni curriñas, ¿eh?
Hasta que han visto que ha clareado.
Sí, sí. Y bueno, otras... Yo mi objetivo es la semana que viene a coger otra de estas leyes o leyendas urbanas que hay por ahí lanzando para saber si son reales o no. Y una es, que no, esa la habréis escuchado vosotros bastante, que es la de que en Francia no permiten llamar a un cerdo a Napoleón. ¿Os suena?
Lo había oído.
No.
Sí.
Pero aquí pasa con el rey Juan Carlos también.
No, aquí.
En mérito.
Aquí,
bueno, cuidado. ¿Eh?
Aquí hay nombres que también.
Luego
bueno,
pixel pero, o algo.
Aquí esto no sale.
Se llama de cualquier forma.
Aquí creo, no sé, que eso también habría que luego que investigarlo si es cierto, que no podías llamar a tu hijo ni Caín ni Judas y no sé qué otro nombre había también que imagino que sería pero, la época franquista.
Pero claro. Aquí en España pasa lo mismo, ¿no? Al rey no le puedes llamar cerdo.
Valentino, ¿te quitas los cascos?
¿Por qué?
Pues porque lo acabamos de decir.
No, bueno.
Hay una sutil diferencia.
Bueno, vale. Es verdad.
Bueno, pues yo para la semana que viene voy a buscar
el de... pasiva.
Si realmente hay justificación histórica de lo del tema este de Napoleón. Aunque hay otras que son bastante más curiosas. Como, por ejemplo, dicen que hay una ley en Florida en las cuales las mujeres viudas...
Perdona, ¿qué te corté? Lo de los nombres creo que sigue.
Que sigue vigente.
Sí, es decir, tú no puedes poner nombres que se consideren ofensivos para el crío y tal. ¿No os acordáis? Que no viene a cuento, porque... Que hace poco a un chaval no le dejaron llamar... Que sus padres lo llamaran Lobo... Y al final el juzgado dijo, bueno, pues entre Lobo y Emeterio, ¿qué más da?
Sí.
Pero, por ejemplo, creo que si tú lo llamas Hitler te van a decir que no. Uh-huh. Cosa que, por ejemplo,
haciendo un favor,
en Latinoamérica favor. La gente se llama Stalin.
En República Dominicana...
Hace poco salió un político de no sé qué país de África
que
se llama Adolf Hitler, pero el hombre dice que no, no ni es nazi ni nada, simplemente que sus padres tuvieron a bien... Porque y, yo les pareció bien de posición de nombre Adolf Hitler.
Lo peor es que, al igual que Adolf Hitler, ha ganado.
¿Eh?
Sí, es que yo, ganó.
Sí, de hecho fue el titular que estuvieron.
Yo conocí a un chico por temas laborales que había escrito en una fachada Stalin, corazón, no sé qué. No sé, Stalin, corazón, Mari Carmen. Y digo, pues creo que ha sido tú.
Puede ser.
Era el único Stalin del pueblo.
Si te llamara José...
Si te llamara José, podías decir, pues es José. Pero Stalin...
¿Y qué dijo? ¿Stalines hay muchos?
Claro, digo, yo creo que Stalin... Pero el chico era de origen dominicano, además.
Sí, yo leí una vez en una contraportada de... Creo que era el Diario 16.
Eso en España...
Que había una muchacha que se llamaba Prostitución, por ejemplo.
Pues eso en España creo que no se puede hacer, creo.
Pero en Cuenca había gente que se llamaba Rambo, por ejemplo.
¿Rambo?
Creo que había uno en las 500.
Imagino
y lo de que
creo que no
famosa, era nombre Kevin Costner del Niño Jesús.
No es ofensivo.
Lo que no sé es si es un juez el que determina si es ofensivo, ¿no?
Yo estuve en Valera o por ahí en un...
Pero bueno, fíjate, has dicho lo de Lobo, pero yo conozco Olmo.
Hombre, muchos.
Pues sí,
y yo conozco
pero
nos hemos ido del tema.
No hablan que sea genéricamente ofensivo, sino que concretamente tú en Francia es ilegal llamar a un cerdo Napoleón.
Eso es.
Que nos hemos desviado un poco de
la verdad.
Pero allí hay beta porque en Estados Unidos hay leyes como se legisla por estados, no son
Yo creo que Estados Unidos
no son legislaciones. En Estados Unidos tienes leyes.
Allí
hay una beta,
es el vivero de
eso. Ah, eso es a lo que iba.
No se puede
es que
en caballo y cosas así.
Habría, claro, esos son los temas que deberíamos contrastar, porque lo fácil es encontrarlas, como dice Sergio bien, en todos los tops que hay, poniendo que te salen en 20 minutos, pero hay algunas que son de dudosa veracidad.
Espera.
Ponía el ejemplo de en Florida, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. Lo primero es encontrar si esto es verdad y luego también mirar la justificación histórica. Hay algunas que sí lo tienen, otras no. Hay otra, por ejemplo, en Ohio, que es ilegal tener un pez borracho. Que es algo he leído.
Yo solo sé moverme por las redes.
Pero Gregorio, ¿tú no se estás proponiendo de verdad dar el salto de copia y pega a investigar?
No, lo voy a hacer yo. Pero una por.
Entonces, vale, joder.
Le voy a preguntar a mi hermana a ver en Virginia qué leyes tienen estúpidas, que seguro que tienen muchas.
Una por semana.
una por semana.
Vas a traer y no, tú cuentas la ley y luego nosotros tenemos que adivinar
la trampa.
Si es trampa, si es fake o no.
Exactamente. Y si no es fake, pues a lo mejor podéis también aquí divagar para saber la explicación.
Si es fake también, si divagar es nuestro sino.
Hagan apuestas.
Bueno,
cuenta tu historia, Valentín.
Valentín, cuenta tu historia, ya que nos vamos.
No, mi historia era si faltaba tiempo, no venía ni a nada.
No, sí.
Yo es que he venido como el primer día de colegio.
¿No hay aire del sur?
¿Eh?
¿No hay aire del sur?
A ver, si ese no llama ya nunca.
Madre. Ah, mira, eso sí que como...
A ver, que como homenaje también a Javi, porque el otro día
hay una ley que los andaluces no pueden decir...
Como homenaje a Javi también, y porque van a sacar disco los Greta Van Fleet, que le gustan también mucho, el otro día escuché un tema que han adelantado, que se llama Hit Bone, me parece que es. Si te da tiempo a buscarlo, que sé que eres rápido tú, Saúl, con tecleando. Taquigrafía.
¿De quién?
De Greta Van Fleet.
¿De Greta?
Sí.
De Greta Thunder. ¿Cómo es esa? Oye, esa chica se ha venido abajo totalmente, ¿eh? Greta Thunberg, esta la...
¿Hit Bone, me has dicho?
Esa es.
Hitbone.
La niña ecologista.
Greta Thunberg.
Sí. Greta Thunberg.
A ver, Asperger. Tiene síndrome de Asperger, o sea que a lo mejor ha pegado el pedo ya.
Es la señorita.
Joder, esta ecologista que se hizo tan famosa, que cruzó el mundo en un velero.
Sí.
Y volvió en un tren.
Y le llamó Libertad.
Sí. Joder.
Al tren, no al velero. Bueno, no hay que ridiculizar a las sufragistas del...
Era Hitbone, por eso he vuelto loco aquí a... Pero bueno, la canción mola.
No es lo mismo, ¿eh? Bueno, pues nos despedimos ya.
Bueno, un homenaje inmerecido desde mi punto de vista.
Es una invitación para que vuelva. Además, ahora que lo podemos llamar por teléfono.
Sí. Ya lo hará. Yo que
llame
sé.
Él. Una vez
iba
más.
Iba a decir una barbaridad. Ya le, a lo mejor las conexiones las hace follando.
¿Con
yo
quién
sé.
Vamos a estar hablando? ¿Qué?
Él antes nos enviaba mensajes corriendo
suerte.
Con el perro por ahí de
mala
manera,
tiene que ser
subiendo las escaleras.
Pillarlo en esa tarea.
No lo sé.
¿Con de quién vamos a estar hablando? De la vaguería del sur de siempre, de toda la vida. Claro.
Pero bueno,
si queremos que vuelva a llamar, pues ponemos un sketch que se ría del acento andaluz.
Sí, es lo único que
es su caballo de batalla.
Yo creo que no va a triunfar, ¿eh?
Ahí le das.